Se escucha a continuación al profesor Carlos Sabat Ercasti en su disertación cumplida el 6 de agosto del corriente año en la Casa de Rodó, Asociación Internacional de la Prensa, donde se refirió a la figura de José Enrique Rodó.
Bueno, vamos a continuar para darle fin a este tema relativo al americanismo que fue algo permanente en Rodó. Ahora, naturalmente, ahora yo no estoy tratando en detalle cuáles fueron las ideas, cómo sintió, qué problemas vio por resolver en América, qué visión detallada tuvo de ella, sino que quise adelantar esta parte referente a nuestra América por un motivo especial, porque quise señalar, y ya lo he dicho antes, quise señalar cuál fue la preocupación central de Rodó. En general, el hombre siempre tiene un ideal determinado en torno del cual se reúnen otros que podríamos llamar subideales. No llegan al resplandor, a la fuerza, al poder que tiene ese ideal, que es como el centro de la personalidad, pero lo acompañan. Y como se me ocurrió después de un análisis muy completo que he hecho de la obra de Rodó, que América es permanente en él, que desde que comenzó a escribir antes de la treintena de años hasta que terminó en los artículos que mandaba desde Italia, América aparece siempre, es curioso. Y por eso mismo, dado esa presencia continua de América, y dado que toda su obra parece que tiene como preocupación interpretar la América actual, interpretar también el pasado, la tradición americana, pero en función de que es necesario formar una América nueva, crear algo que todavía no se ha creado. Bueno, ahora, yo leí algunos párrafos tomados un poco al azar de las muchas veces en que Rodó habla de América y vi que una de las constantes espirituales de Rodó con respecto al problema de América era coincidente con la idea de Bolívar. Y que tal vez ese haya sido el punto en que más insistió Rodó. A través de toda su obra, en libros, en ensayos, en artículos, hasta en la correspondencia misma de Rodó, se ve aparecer la idea de que es necesario lograr la unidad americana. Pero tengo para mí que tal vez donde mejor se manifieste esa preocupación de Rodó, ese deseo, ese anhelo, casi diría ese proyecto, es en un notable discurso que pronunció en 1910, cuando se celebró en Chile el centenario de la independencia de esa nación. Y en el Parlamento le tocó hablar como representante extraordinario del Uruguay, que fue casualmente en compañía de Zorrilla, de San Martín. Ahora, yo he tomado algo de este discurso porque me parece fundamental y me parece además muy bello. No sé si Rodó era orador, pero a veces no son los oradores de oficio los que dicen los más lindos discursos. Hay algunos, por ejemplo, en Platón, que era un filósofo que escribía casi toda su obra en forma de diálogos, en que tomando la palabra Sócrates, por ejemplo, dice discursos realmente maravillosos. Tampoco era orador Renan, y sin embargo ese discurso, esa oración a la Acrópolis, es un modelo de belleza extraordinaria. tampoco era orador Anatole France. Sin embargo, cuando se inaugura el monumento de Renan y habla France, ese discurso, que en gran parte es como una contestación y un eco del discurso de Renan a la Acrópolis, es también un discurso magistral. Así pues, en Rodó, que si bien fue legislador, no fue un legislador que se dedicase a deslumbrar a la Cámara con grandes discursos. Más bien trabajaba, efectivamente, en comisiones. Sin embargo, estas palabras que pronunció en Chile impresionaron de un modo asombroso a los mismos chilenos y le ganaron aún más prestigio del que ya tenía en ese país donde Rodó realmente es querido de un modo entrañable. Yo me acuerdo que en cierta oportunidad tuve que decir unas conferencias en la Universidad de Chile. Naturalmente que consulté al rector y le dije: mire, podría hablar de varios escritores, entre ellos, recuerdo que creo que fue el primero que le dije, Rodó, Reixís, Argasmán, en fin, hice una lista. Y me dijo: bueno, basta, basta, para mí el primero tiene que ser Rodó, porque es mi admiración desde que empecé a estudiar. Y quedé asombrado de ver que un hombre de una fama tan grande en Chile sintiese un afecto tan grande por Rodó que me pidiese que la primera conferencia, la inaugural de ese pequeño cursillo que yo daba en la Universidad de Chile, fuera tan luego Rodó. Y todavía este añadido, cuando en el Uruguay no se había levantado ni cerca de levantarse un monumento a Rodó, Chile lo había hecho en el más hermoso de sus paseos, por un escultor chileno, un monumento que representa a Ariel y Calibán. Bueno, lo hago notar, es profeso, porque también Rodó habló allí, en Chile, con motivo del centenario de ese país hermano. Entonces dice, después de varios párrafos, yo creí siempre que en la América nuestra no era posible hablar de muchas patrias, sino de una patria grande y única. Vean qué bien manifestada está aquí, no muchas patrias, una grande y única. Yo creí siempre que si exalta la idea de patria, expresión de todo lo que hay de más hondo en la sensibilidad del hombre, amor de la tierra, poesía de los recuerdos, arrobamiento de gloria, esperanzas de una inmortalidad, en América más que en ninguna otra parte, cabe sin desnaturalizar esa idea, magnificarla, dilatarla, depurarla de lo que tiene de estrecho y negativo y sublimarla por la propia virtud de lo que encierra de afirmación y de fecundo. Cabe levantar sobre la patria nacional la patria americana y acelerar el día remoto, se imagine tanto más el día remoto de la unidad continental que ha de constituir el supremo galardón a que aspire cuanto vencedor y árbitro de un mundo. La realidad inmediata negocie, bueno, va notando aquí todo esto, yo no quiero repetir ya un poco, esto lo leí en páginas anteriores, pero vuelvo a insistir que como ustedes ven, la idea de América era tan grande en él que hasta él quería un poco alejar a los patriotas de cada pequeño país o grande país de América para que dieran más a la idea general de una gran nación, de una gran patria, de un gran destino, cosas que solo se pueden lograr uniendo todos los países de América, desde México, como he dicho, hasta el Cabo de Hornos. También le habla a los jóvenes en Ariel de América. Y casi diríamos que si Ariel es, como se ha dicho tantas veces, un evangelio destinado a la juventud americana, ese evangelio apunta permanentemente a que esa juventud que se está formando en América y que es necesario adoctrinarla, darle todos los ideales que necesita para levantar más el nivel de su propia vida, cada hombre en su calidad de hombre, en gran parte eso se hace en el pensamiento de Rodó, porque él piensa que esos jóvenes son los futuros dueños de América. Ellos vendrán, ellos se impondrán, ellos sustituirán a la misma generación de Rodó, se irá la generación de Rodó. Pero ¿quiénes son los que quedarán? Quedarán los jóvenes. Por eso la dedicatoria de Rodó no es a la juventud del Uruguay, es a la juventud de América. Él mismo en este momento, cuando escribe Ariel, no está pensando como uruguayo, está pensando como americano. Su visión no abarca el destino de nuestro país o el destino del Río de la Plata, abarca la totalidad del continente. Hay en Rodó siempre esa permanente grandeza, ese horizonte grande, dilatado, que indudablemente es el producto de que su alma también era grande, era dilatada, era espléndida. Y naturalmente él veía que el destino del continente, para que fuera fuerte, para que fuera capaz de crear una cultura, una etapa realmente de la historia, era más que nada la unión. Bien, dice: mis impresiones del presente de América, en cuanto ellas pueden tener un carácter general, a pesar del doloroso aislamiento en que viven los pueblos que la componen, justificarían una observación parecida. Es decir, él ve cómo los pueblos de América estaban y aún están separados. Nosotros tenemos relaciones más constantes, información mucho más abundante, más rica, de los grandes países de Europa que de los países de América. Yo he recorrido América y he visto que del Uruguay y de cada país de América se conocen así tal o cual cumbre, porque naturalmente ya son hombres tan extraordinarios que saltan sobre las fronteras y se imponen en cualquier país, pero se desconocen en el detalle. Muy casi imposible encontrar quien desconozca, quien conozca bien al Uruguay. Yo recuerdo que en todos los países de América que yo he recorrido, que son casi la totalidad, iba a las librerías a pedir libros uruguayos y no había libros uruguayos. Bueno, me quedaba un poco aterrado. Hasta a veces preguntaba por broma si había un libro mío, sin decir quién era. Y no había nunca. Únicamente en Río Janeiro encontré un libro mío. Me llamó la atención que fuera en Río Janeiro, donde no se habla el español, sino el portugués. Pero esto lo digo anecdóticamente. A veces, por rara casualidad, en las librerías de viejos encontraba un libro uruguayo. Y era de algún autor que lo había mandado de regalo, y que después el que lo tenía lo vendió. Así pude conseguir uno mío también. Y así he visto libros de grandes escritores. Me recuerdo perfectamente haber visto en una librería del Ecuador el libro de poema americano tan amplio, tan grande, de Schoenfelde, el Guanacauri. Pero en las librerías no estaba, estaba solamente en una venta de libros viejos. Esto es para que ustedes vean lo difícil que es hacer conocer América entre sí. Ahora parece que, sin embargo, el intercambio empieza a ser mayor, en gran parte porque los medios de comunicación son más grandes, porque se han formado editoriales importantes que irradian, que mandan, pero no uruguayas. Por ejemplo, la editorial Lozada, pongamos por caso, manda, cuando imprime un libro uruguayo, a toda América, porque manda por toda América, tiene mercado. Y nos conocen más por libros editados en la Argentina o en Chile que por libros editados en el Uruguay. Tal vez ahora el Uruguay esté en un nuevo periodo. Hay un cierto movimiento a ir dilatando la extensión de los libros. Pero de cualquier modo, Esto quiere decir cuánto desconocimiento hay en América. En ese sentido, es impresionante pensar aquí, por ejemplo, en el Uruguay hay programas de literatura. Bueno, literatura universal. Y allá perdido en la cola del programa, a donde muchas veces no se llega porque el año no da para dar todos los autores, aparece un autor uruguayo o un autor hispanoamericano. En otras partes, hay que hacer justicia, hay programas de literatura nacional y de literatura nacional y americana, un año destinado a esa literatura. Pero, por ejemplo, el Uruguay no lo tiene. Y no será que en el Uruguay no haya escritores y que en América tampoco no los haya. Es un vacío, es un hueco, es algo inconcebible que en el país de Rodó, donde luchó tanto por el reconocimiento y el estudio de América, no exista un programa de literatura hispanoamericana. Bueno, esto yo lo hago notar porque la misma enseñanza debía dedicarse en especial, debía de haber hasta una clase de americanismo, que no la hay. Hay historia de América y hay algunos autores allí en los programas, pero si se dijese hay en América una clase que se llama americanismo, no hay. En ninguna de las universidades de América he encontrado yo una clase que se llama americanismo y que propenda en la enseñanza a crear ese sentimiento por el cual luchó tanto Rodó. Y por eso insisto que aún las mismas universidades, que forman poco menos que la cabeza de los países y que serían las más obligadas a estar en contacto con esos problemas, no lo sienten o no lo quieren sentir, no sabemos. Bien, aquí yo doy término pues a esta parte que quería señalar, a esta que yo mismo he dicho hace un momento, que la trataba ahora un poco de paso, porque esto merece un estudio muy detenido que se hará posteriormente, si el año me da para tanto. Termina pues esta partecita relativa al ideal más alto y más permanente, y tal vez el más hondo, el más sentido, hasta el más sufrido, diría yo. Porque Rodó se ve que sufrió ese problema, que aparece en la obra de Rodó. Ahora, yo quería señalar ahora un punto que podría dejarlo para cuando estudie el estilo de Rodó. Pero sin embargo, me parece que como punto previo a estas ideas generales que abarcan el panorama tan dilatado de la obra de Rodó, este punto cabe en este momento porque puede servirnos como de guía para podernos encarar con los temas centrales de Rodó, para ver cuáles eran los signos permanentes dentro de su espíritu que sin duda trasuntan y aparecen después en su obra. Decía un gran filósofo griego, allá hace unos 2.500, 2.400 años, nada menos, y parece raro traer desde tan lejos una cita, pero estos griegos cuando acertaban, acertaban de verdad. Decía una frase que nunca se me olvidó, donde dice, para más seguridad de no perder ni una sola de las concentradas palabras que tiene, la palabra es la sombra de la acción. Fíjense ustedes que la acción es un hecho y la sombra no es nada, es nada más que sombra. Destacando aquí el pensador, ¿qué distancia hay entre el acto que es una realidad y la palabra que es como un pobre fantasma de esa realidad? Decía también Hamlet, en un momento filosófico y trascendente, con respecto a todos los problemas, palabras, palabras y palabras. Pero es curioso, en un aforismo yo lo he dicho, no tuvo más remedio que decirlo con palabras. Lo dijo así, pero lo dijo con palabras.
Y este pensamiento que se inclina tanto a la acción, también lo tuvo que decir con palabras el filósofo griego. Y cuando los escépticos niegan que el hombre tenga un juicio sobre nada, pensando que el escepticismo radical es una negación de toda posibilidad de juicio certero, y cuando dicen que el hombre no sabe nada, ellos a su vez afirman. ¿Qué afirman? Afirman que el hombre no sabe nada. De modo que muchas veces hay como una especie de paradoja o de trampa en lo que se dice. Bien, ahora yo traigo este pensamiento a colación porque siempre pensé y siempre estudié y siempre observé y siempre experimenté la palabra o las palabras de los escritores. Allá hace algunos años yo publiqué en Chile un libro más conocido allá que acá, que se llama Retratos del Fuego, María Eugenia Vaz Ferreira. María Eugenia Vaz Ferreira, que sentía la belleza, que sentía el verbo, que sentía la palabra, no menos que Rodó, que hizo de la palabra casi un drama de su vida, María Eugenia Vaz Ferreira escribe una oda a la palabra, un canto, uno de los más bellos que escribió, donde hace notar todo lo que representa la palabra. La calumniamos, la consideramos incapaz de traducir todo lo que pensamos con la fidelidad con que quisiéramos verter nuestro propio ser en el medio o con el medio expresivo de la palabra. Pero leyendo entonces esa oda, se me ocurrió tomar de los poemas de Rodó, de María Eugenia Vaz Ferreira, aquellas palabras que aparecen constantemente, que son como constantes de su mente. A veces se ha criticado a un escritor porque utiliza mucho una palabra, pero la utiliza porque la tiene adentro, porque es un signo permanente de él, porque nació con la palabra escrita y nunca la podrá borrar, y la repetirá un millón de veces si es necesario, porque es él que sale hacia afuera por medio de esas palabras. Bueno, ahora yo tomé esa idea en María Eugenia Vaz Ferreira y busqué a través de todos sus versos las palabras claves, las palabras que la definen, las palabras que forman una permanencia de ella, las palabras que son como pinceladas de su propio retrato interior y que están ahí imborrables. Lo mismo he hecho con Rodó ya hace tiempo y aún lo he enriquecido un poco ahora a través de estas nuevas exploraciones rodocianas a que me veo obligado en esta clase. Y me agradaría leer la de María Eugenia Vaz Ferreira para hacer una comparación, pero eso nos va llevando mucho tiempo. Yo ya tengo miedo de que el tiempo no me alcance para decir todo lo que tendré que decir si entro en detalles sobre Rodó. Pero, de cualquier modo, hay una cosa que la voy a leer, no las palabras elegidas, sino algunas características. Dice, todas estas palabras de María Eugenia, dice, se caracterizan, y la caracterizan a ella, o por su profundidad emotiva, palabras de emoción, signos de altos propósitos y de sublimidad de destino, o por su belleza, signos de preferencia estética, que pueden singularizarse por una tendencia a lo más puro y jerárquico de la plasticidad luminosa o a todo lo que extrema la virtud contraria en el sentido de la sombra. De modo que estas palabras van traduciendo sensibilidad, emotividad, voluntad, imaginación y hasta a veces, si es un temperamento afirmativo, vemos como de él nace la palabra fuerte, briosa, afirmativa. Y si es un temperamento negativo, entonces uno nota como la palabra agarra cierta bruma, no tiene el vigor, no tiene la fuerza, más bien parece que se hunde la palabra. De modo que las palabras tienen, como si dijéramos, sus tendencias, tienen su vida propia, aparte de su contenido. En ese sentido, yo he tomado de Rodó algunos párrafos, algunas palabras, como si dijéramos, vamos a hacer el mapa lexicográfico de Rodó, vamos a ver el verbo rodosiano, dónde se movía, dónde hay las palabras llamadas palabras claves. Previamente, leyendo hace poco un libro que trata todo de la sociología del momento actual, y en un capítulo destinado a dar un cuadro general de la literatura de estos últimos años, encontré, y es curioso, la misma preocupación que yo tenía por estas que yo llamaba palabras claves, claves de un alma. En efecto, el ensayista Joseph Folliot, en este libro que nombré, creo, en la clase anterior, Adviento de Prometeo, dice, y vean bien cómo yo no andaba equivocado, porque aquí hay algo que viene a favor de lo que yo expresé. El vocabulario de una generación, no ya de un hombre, sino de una generación, traduce al menos en grueso su ideología, los sistemas que la encuadran, las ideas que la impulsan. Toda ideología comporta palabras claves y fórmulas expresivas que su misma difusión da la medida de su influencia. Es decir, hay palabras, hay como si dijéramos un diccionario romántico y hay un diccionario naturalista. Si comparamos, por ejemplo, el vocabulario de Hugo o de Musset con el vocabulario de Emilio Solá. En Solá no encontraremos muchas palabras que están en Víctor Hugo, y en Víctor Hugo no encontraremos muchas palabras que están en Solá. ¿Por qué? Porque aquel andaba por el mundo verbal romántico, y el otro, que se inclinaba más a la ciencia y que quería hacer la novela experimental, y que quería no moverse de la espesa realidad en que viven los pueblos, entonces, naturalmente, el vocabulario cambia. Y así cada generación trae ese vocabulario. El parnasianismo tiene un vocabulario escultórico. Quiere dar al poema la forma de la escultura y busca las palabras que pueden dar más el plasma de la forma. El simbolismo tiene un vocabulario musical de sugestión, vago, sutil, que toca el espíritu, dice poco, pero promueve mucho, sugiere mucho. De manera que vemos cómo cada generación trae algo propio en sus palabras. En ese sentido, es que yo quería ver más o menos cuál era la predilección de Rodó con respecto a ese ancho torrente de palabras que tiene nuestro idioma, y cuáles eligió, y por qué las eligió, y por qué son claves, y por qué lo dibujan a él interiormente y nos lo dejan ver, aunque sea con esas solas palabras o con pequeñas frases tomadas al azar, donde él se pinta a través de sus palabras. No olvidemos que el medio expresivo de la literatura, y podríamos agregar de la ciencia, y podríamos agregar de la filosofía, el medio expresivo es la palabra. El pintor tiene colores, luces, y el escultor tiene piedra, bronce, y el músico tiene sonidos. Pero el poeta, el prosista, el filósofo, el hombre de ciencia, sin la palabra no se expresan. Su elemento expresivo es puramente la palabra. De manera que el hombre, cuando se trata ya de un artista, toma la palabra como un medio de expresión y crea su estilo. ¿Y el estilo con qué se hace? Con la palabra, con la carga que ponemos en la palabra, con la música que le podamos dar, con la riqueza del colorido, con la viveza del verbo bien puesto que da la sensación del movimiento, de la acción, con la exactitud, si se trata de un hombre que quiere darnos un concepto acabado de un pensamiento, de una doctrina, con el poder de sugestión, de ensoñación que puede emanar de una palabra, si es más bien un poeta, sobre todo un poeta sugeridor, que quiere que sea el que lee el poema, el que lo complete, porque en él va despertando una serie de ecos interiores. De manera que la palabra sí adquiere un valor enorme, tan enorme que una vez estilizada, traduce al hombre aquella célebre frase que pronunció Buffon cuando entró a la Academia Francesa en ese célebre discurso sobre el estilo, por esa definición que nunca fue eliminada y que no se puede eliminar. El estilo es el hombre. A tal hombre, tal estilo. Siempre que sea un hombre sincero, siempre que no esté copiando, fotografiando los estilos ajenos. Si se trata de un hombre que obra sinceramente con sus recursos, el estilo lo define, el estilo lo pinta. ¿Por qué? Porque la palabra, tal como él la usó, va trayéndonos toda la corriente interior de su vida, de su pensamiento, de su imaginación, de su voluntad, de sus problemas, todo lo que está en el interior es la palabra estilizada la que lo hace salir en el artista, sea poeta, dramaturgo, ensayista, lo que fuere, novelista. Bien, ahora, justo leyendo a unos ensayos sobre Rodin de Gustavo Gallinal, encontré este pensamiento que lo extraje, porque tiene un valor especial para mí. Y me parece bien que mi viejo amigo Gustavo Gallinal haya encontrado este dato tan interesante. Yo, no, por cierto, no lo había visto. Dice Gallinal: la palabra idealismo aparece ya en su primer artículo de la Revista Nacional y vuelve a aparecer en el comentario de la obra de Clarín, quien torcía ya su rumbo buscando esa misma orientación. Vean que es interesante, ¿eh? ¿Qué es Rodin? Rodin en el fondo es un idealista. Si leemos El que vendrá y algunas otras prosas de él, pero principalmente El que vendrá, es un desconforme de la época, hasta del ambiente en que vivía. Y todo ese capítulo del que vendrá, del cual después hablaremos con detención, es la reacción de Rodin, El que vendrá. Es decir, el que va a crear un mundo nuevo. El evangelizador, el profeta, el constructor, el reformista, ese es el que vendrá. ¿Y para qué va a venir? Para deshacer esto y crear algo nuevo. Ahora, eso de por sí, que no consiste en una conformidad con la realidad en que vivimos, sino en una aspiración, en un sueño, hasta si se quiere en una utopía, eso ya de por sí es el ideal. Quiere decir que cuando Rodin tenía 24 años, ya la preocupación del idealismo empezaba en él. Y vean cómo ya está la palabra. Ya al empezar está esa palabra que es central, que es fundamental en Rodin. Bueno, esto lo hago notar para que vean cómo el mismo Gallinal encontró esa curiosidad, que esa palabra tan característica de Rodin apareciese ya en esa época. Ahora, buscando así, en una larga peregrinación por la obra de Rodin, mientras iba estudiando sus problemas, sus temas, iba yo anotando estas palabras que hemos llamado palabras claves, que simbolizan como signos la intimidad del autor, en este caso la intimidad de Rodó. Una palabra continua, permanente, que casi no hay un trabajo de los extensos de Rodó en que no aparezca muchas veces, es la palabra esperanza. Y es que si pensamos bien, no hay idealismo sin esperanza. Y ya aquí las palabras empiezan a casar entre ellas, a hacer sus felices y fecundos matrimonios mediante los cuales sale todo un mundo nuevo, ¿eh? Tenemos la palabra esperanza, pero la esperanza es tal vez el bien más grande que tienen los hombres. La esperanza aparece así por primera vez tratada, aunque rápidamente, en el mito de Prometeo, cuando Zeus y los dioses mandan para castigar el atrevimiento de Prometeo, que da el fuego a los hombres, a Pandora, y le dan esa célebre caja en que todos los males están adentro. La curiosidad de Pandora, que se casa con Epimeteo, el hermano de Prometeo, hace que abra la caja, a pesar de que le han dicho que no la abra. Pero los dioses le dijeron, no abras la caja porque era mujer, y sabían que lo primero que iba a hacer era abrir la caja. De manera, y así fue. ¿Pero qué pasó? Los hombres fueron castigados. Fueron castigados por la curiosidad. Es decir, por el deseo de saber. Los hombres perdieron la inocencia, la pureza. Si se quiere, esa especie de edad de oro simple, sin meditación, sin reflexión, sin pensamiento, por la curiosidad, es decir, por la ciencia, por el conocimiento. Pero lo importante aquí, en este caso, es que cuando ya la caja estaba vacía, Zeus mismo le dice a Pandora que tapa la caja. ¿Y qué quedó dentro de la caja que no se perdió? Quedó la esperanza. Por eso en el diálogo dice, ¿cómo? ¿Y los hombres tienen ahora la esperanza? Sí, tienen la esperanza, porque todos los otros males están en la tierra. La esperanza se salvó. Y en efecto, la esperanza, desde un punto de vista de lo real, no es nada. Es esperanza nada más. Es lo que no tenemos, es lo que queremos, es lo que aspiramos. En cierto modo, todo ideal es esperanza. De modo que Rodó tomó esa palabra con todo el valor que tenía. Y no solamente quería las pequeñas, sino sobre todo las grandes esperanzas. Dice Horacio en un poema que era bastante distinto a Rodó y que vivía en otra realidad: Summa brevis vitae vedanos incoare longa espes, más o menos así. Es decir, la suma brevedad de nuestra vida nos impide incoar largas esperanzas. Él estaba más cerca de Epicuro, le daba la vida agradable, dichosa, feliz. Era protegido por el emperador y por su ministro. De manera que, ¿las largas esperanzas para qué? Carpe diem, dice, aproveche el instante, porque se va. Dicha que no aproveches ahora, no la tendrás más. De modo que la esperanza queda un poco derrotada, alejada. Pero Rodó, por el contrario, se pone en contra de ese ahorro de la esperanza, de ese temor de que se pierda la dicha. No, que vengan las largas esperanzas. Vamos a esperar. Algo va a suceder aquí en América, que es lo que él quiere con la palabra esperanza. Y la otra palabra que aparece también constantemente y que sobre todo la vemos surgir con un relieve tremendo en las últimas páginas de Motivos de Proteo y sobre todo en su parábola de la pampa de granito, es la palabra voluntad. Voluntad. Quiero decir con esto que Rodó fue un hombre de gran voluntad. El estilo de Rodó lo denuncia. Muchas veces el artista que tiene el don natural de crear no llega donde debe llegar porque le falta la voluntad, la intensidad de la voluntad que exige lo más que el hombre puede dar. La voluntad nos hace intensos, porque nos da fuerza. Decía Carlyle que lo que más le admiraba del Dante era la intensidad con que decía las cosas. Hay versos del Dante que son como heridas abiertas, así desgarrantes. Eso es lo intenso. Eso es lo intenso, y eso lo da la voluntad. Sin voluntad no hay creación. Rodin no admiraba, muy lejos de admirar, o no quería, no amaba a los americanos del norte. Decía, y aquí me corrijo un poco, los admiro pero no los amo. Pero en cambio, cuando se refiere a la voluntad de ese pueblo, a la voluntad de trabajo, a lo que fueron capaces de hacer en un siglo, aunque sea dentro del mundo utilitario y práctico en que vivieran, se queda emocionado y no tiene más remedio que hacer el elogio de la voluntad de ese pueblo, sobre todo aquí en América, donde somos la contraparte del norte. Tendremos todo lo que quieran, pero lo que es voluntad no se tiene. Es un continente a brazos caídos. Bueno, vean cómo todas estas palabras dibujan un hombre, ¿eh? Ideal, idealismo, esperanza, voluntad como fuerza, dice, porque la voluntad es la que tiene fuerza. La inteligencia sin voluntad es como un sueño de las ideas, y la sensibilidad sola, ¿qué va a hacer? Sentir. Con eso no hacemos nada. Más bien dicho, hacemos mucho, pero siempre que esté la voluntad detrás exigiendo. En la clase que viene seguiremos analizando un poco más el lenguaje para pasar a estudiar el que vendrá.
Hemos escuchado la palabra del profesor Carlos Sabat Ercasti, quien se ha referido a la figura de José Enrique Rodó. Disertación cumplida el 6 de agosto del corriente año en la Casa de Rodó, Asociación Internacional de Prensa.